Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, con su adhesión inquebrantable a este programa de la cadena COPE, que empieza a las 7, hace una hora. Primer lunes de marzo, ha soplado mucho y ha llovido en torrente, pero las Islas Canarias siguen todas en su sitio, afortunadamente para todos. Les ha caído todo el agua que hacía falta y la que no. Pero a poco mañana se reanuda la actividad, colegios incluidos, o por lo menos es lo que esperan, y es lo que dicen los del tiempo. Que viene la lluvia y el viento para la península, sobre todo la lluvia, en una semana de lluvia. Como acaba de confirmar el hombre del tiempo de La Linterna, como le llamamos nosotros, el entrañable hombre de las nubes, el catedrático Olcina.
Las lluvias y el viento, sobre todo la lluvia, que va a ser muy constante a lo largo de toda la jornada de mañana, pues va a ser la protagonista, ¿no? Y son lluvias, Juan Pablo, que en toda la semana, por lo menos en las regiones del centro y oeste peninsular, se van a ir manifestando, porque a esta borrasca le van a seguir otras dos, otra el miércoles y otra el sábado. Por tanto, estamos en una semana de borrascas y de lluvia.
Semana de borrascas, de lluvia en España, en las vísperas del conclave que va a reunir a los cardenales en Roma. Uno de ellos será el próximo papa. Eso todos los acontecimientos que nos esperan al final de esta semana, quizá, y pensando ya sobre todo en la que viene. Semana que se va a pasar el río en Juan Carlos en la clínica La Milagrosa de Madrid, después de ser sometido a una operación quirúrgica que le ha aliviado el dolor al arreglarle parte de la espalda, al quitarle dos hernias de disco. Y eso duele todo, ¿eh? Lo de las hernias de disco duele todo. Y además lo siguiente. La reina, que le ha visitado esta tarde acompañada de las infantas, ha dicho que don Juan Carlos se recupera muy bien y que seguro que esta noche da sus primeros pasos.
Está mucho mejor, mucho mejor.
Sí.
Está recuperándose muy bien, muy bien.
¿Está levantado ya? Ay,
está levantado. Seguramente se levantará hoy, esta noche, sí, para hacer un poco de vueltas. Muy bien.
Se dará un paseo el rey, se levanta esta noche, ya le han arreglado las hernias, que eso duele, lo de las hernias duele. El rey ha pasado a la planta a las 11 de la mañana y ha recibido también la visita del presidente Rajoy.
He estado despachando con él, hemos tratado algunos asuntos de la actualidad, y ya digo, lo he encontrado muy bien, muy animado, y estoy seguro que se recuperará muy pronto. Hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Pero hemos hablado de economía, de política exterior, en fin, de elecciones en otros países, en fin. De lo que es la actualidad y le importa a todo el mundo.
Pues a todo el mundo le importa el desempleo. A esa hora, del despacho del presidente del gobierno con su majestad el rey de la clínica Milagrosa, se conocían los datos del paro de febrero. Este lunes, 4 de marzo, nos deja ese dato del paro registrado en febrero en los servicios públicos de empleo. Supera por 40.000 los 5 millones de parados. Apuntados al paro hay 5.040.000. Si se suman aquellos en disposición de trabajar pero sin registrarse, llegamos a los 6 millones de parados de la encuesta de población activa que hace el Instituto Nacional de Estadística. Los datos del paro registrado nos ofrecen el lado malo habitual de casi 60.000 parados más, pero también una parte no muy grande positiva. El aumento del paro en febrero es el menor de los 5 años de la crisis y la caída de afiliados a la Seguridad Social se ha frenado. Hay más parados, pero a menor ritmo. Los críticos con la reforma laboral le echan a la flexibilidad de la norma la culpa de los 700.000 parados más en el primer año de vigencia. Los defensores de la reforma laboral advierten que sin las posibilidades que permite la ley para cambiar las condiciones del trabajo, para evitar el despido, el número de desempleados en un año de recesión se hubiera tal vez doblado. El ministro de Economía, Luis de Guindos, es de los segundos, de los que defiende la reforma laboral, que para eso forma parte del gobierno que la ha aprobado. Ha admitido que los datos no son buenos, como cualquier otro febrero, es el mejor febrero desde la crisis, desde 2008, se han superado los 5 millones de parados en los registros de los servicios públicos de empleo y de Guindos dice que la reforma laboral no se toca.
El gobierno no se replantea en absoluto la reforma laboral. Hemos dicho siempre que la reforma laboral dejará sentir sus efectos en los próximos meses. Y evidentemente lo que se tiene que considerar es la situación que, de alguna forma, de los 5 millones de parados, más de 5 millones de parados que tenemos en estos momentos, y la necesidad en el futuro próximo, a través del plan de empleo juvenil, porque los jóvenes han sido los más afectados, para llevar a cabo programas que permitan la vuelta al empleo de esta masa de parados jóvenes.
Pues mientras no haya crédito, es difícil la creación de empleo para pequeños y medianas empresas y autónomos. Por eso, mientras el Estado, las autonomías y demás paquidermos de nuestro sector público no reduzcan su tamaño, desaparezcan, pues va a ser misión casi imposible que el empleo privado brote por ciencia infusa. De ahí los esfuerzos en el control del déficit público, para que se gaste menos dinero y se pida menos dinero al mercado y se pueda utilizar ese dinero por parte de los bancos para prestárselo al sector privado. Parece que es la única receta, porque la otra, la de tirar el gasto público a base de pedir 100.000 millones al año en los mercados financieros, pues solo trae más paro. Lo dejaron casi en el 25%, los del anterior gobierno, los de la anterior receta. El despilfarro de ayer, los planes E, para hacer frontones y aceras, pues es el paro de hoy. Por cierto, que el secretario de organización del PSOE en Huelva, Jesús Ferrera, se ha puesto el hombre machista a la hora de analizar los datos del paro. Resulta que Fátima Báñez es mujer, es ministra de Empleo y es diputada por Huelva.
La ministra debe de dedicarse a otras cosas. Yo creo que Fátima Báñez estaría mejor en San Juan del Puerto haciendo punto de cruz que llevando una cartera como la del empleo, que ya vemos cómo le está yendo a los españoles. Creo que la peor ministra de empleo que puede tener un gobierno.
A este señor lo tenían que quitar de la circulación en el Partido Socialista ya, ahora mismo. Que es lo que dirían los del Partido Socialista si estas declaraciones las hace alguien del Partido Popular sobre una dirigente del Partido Socialista ministra de empleo. Se estarían rasgando las vestiduras los rasgadores oficiales de la izquierda pijo progre diciendo machismo. ¿Se imagina que alguien del PP le dice a la ministra de empleo del PSOE que se vaya a hacer macramé, calceta o pitipón? Por ejemplo, a ponerse finos. Anda, que lo que le faltaba al PSOE, un machista, que tiene el PSOE una rebelión en Galicia, otra rebelión en Cataluña y ahora un machista en Huelva. Tienen de todo. Es ya coros y danzas el Partido Socialista. Por cierto, hablando de Cataluña, que no se me olvide, que es lo último de esta tarde. Es el comienzo del proceso de destitución del fiscal jefe de Cataluña. El fiscal general del Estado, Torres Dulce, ha firmado un decreto por el que se inician los trámites para llevar a efecto un expediente de remoción del cargo. Esto traducido es que lo va a echar. Es decir, que Torres Dulce ha decidido echar de su puesto al fiscal Martín Rodríguez Sol, porque el fiscal de Cataluña recomendó a los independentistas esquivar la Constitución para poder hacer la consulta que no cabe dentro de la Constitución. Les aconseja usar las competencias frente a lo que diga el Constitucional y Madrid. Es decir, hacer preguntas de otro estilo que esquiven la ley. Oiga, no parece recibo quien tiene como deber hacer cumplir la ley aconseje su incumplimiento. Entonces, claro, le van a echar. El fiscal de Cataluña ha decidido meterse en política en vez de hacer su trabajo y, bueno, y tiene mucho trabajo en Cataluña, ¿eh? Como los casos de corrupción que afectan al partido de Artur Mas. Este fiscal, el que va a ser destituido, abrió diligencias contra un periódico, El Mundo, por la información de las cuentas suizas de familiares de Puyol y más. A eso se dedica el fiscal de Cataluña, aparte de recomendar que no se cumpla la ley. Por lo demás, el caso Bárcenas, un apunte más. El Partido Popular no acaba de soltar el brazo con lo de las demandas, porque no hay garantías ni siquiera de que sean admitidas, como le ha ocurrido a la exministra de Exteriores, Ana Palacio, señalada de manera falaz en los cuadernos de Bárcenas como perceptora de 6.000 euros, lo que publicó El País, en metálico un día que no estaba en España. Pues no le han admitido la demanda y ella va a recurrir, pero no es fácil esto de las demandas. Sepan también que el peineta Bárcenas ha recurrido a las medidas cautelares impuestas por el juez Ruz para que no salga de España y así a la vuelta de su viaje de esquiar no le muestre el dedo de Niesto al contribuyente o al donante. Por cierto, un dato más. Según las informaciones periodísticas de hoy, por ejemplo, las del diario El Mundo, Bárcenas se quedaba con el dinero donado al PP de manera legal. Él se lo quedaba y luego se iba a Suiza y volvía hacia la peineta. Al contribuyente y al Ministerio de Hacienda. Sí, el dedo en esto, en alto. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos hasta la medianoche, las 11 en Canarias, la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Urdangarín aseguró en su última declaración judicial que la infanta Cristina no tenía responsabilidad en el Instituto Noós. Dijo que era vocal porque había que cubrir asientos.
Xavier Martorell dimite como presidente de Convergencia Democrática de Cataluña de Sant Cugat del Vallès, pero mantiene su cargo como director general de prisiones de la Generalitat. Está acusado de encargar informes a la agencia de detectives Método 3.
El Banco de España abre el proceso para decidir si el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, puede seguir ejerciendo de banquero. El Tribunal Supremo anuló parcialmente el indulto que le concedió el gobierno de Zapatero.
Normalidad en el primer día de la segunda semana convocada de huelga por los sindicatos de Iberia en contra del plan de reestructuración. El SEPLA se ha unido a esta convocatoria.
Los italianos divididos entre quienes piensan que el líder de centro izquierda, el más votado en las últimas elecciones, debe aliarse con Berlusconi y los que opinan que debe hacerlo con el cómico Beppe Grillo. Así lo refleja una encuesta propuesta publicada por el Corriere della Sera.
En el Vaticano, en la primera congregación para preparar el cónclave, han participado 103 de los 115 cardenales que elegirán al sucesor del Papa emérito Benedicto XVI.
El número de seminaristas ha aumentado hasta los 1.300 en el curso 2012-2013, un 2,3% más con respecto al año anterior, según los datos publicados por la Conferencia Episcopal.
Los restos mortales de Pepe Sancho han sido incinerados hoy en Valencia. Numerosas personalidades del mundo de la cultura han acudido a dar al actor valenciano su último adiós. Falleció ayer a los 68 años, víctima de un cáncer.
El Museo Thyssen ha devuelto a su sitio habitual el cuadro El Paraíso de Tintoretto, después de un proceso de restauración abierto al público que ha durado casi 2 años.
En deportes, el Real Madrid ha terminado en Manchester su último entrenamiento antes del partido de mañana decisivo de vuelta de los octavos de final de la Champions en Old Trafford. Mourinho asegura que todos sus jugadores están listos y preparados para dicho encuentro.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que tenemos a su disposición y que nos recuerda Marta Ruiz.
Incluso si están haciendo calceta, pues dediquen un minutito, o petipo a lo que les guste, dediquen un minutito a escribir lo que piensan en los canales que tenemos, por ejemplo, en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-60-06.
Eso decía mi abuela, estoy haciendo punto, no me distraigas. Y la encuesta de cope.es, ¿cuál es, Ramón García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes, Juan Pablo, si creen que a finales de este año, de 2013, se podrá empezar a crear empleo, tal y como dice el gobierno. De momento gana el pesimismo. Están diciendo que no el 54% de copenautas y que sí el 46% restante. Se puede seguir votando en cope.es.
Y el tiempo, el pronóstico de Belén Montes.
Mañana martes amanecerá cubierto en todo el país, aunque conforme avance la jornada esas nubes podrían dispersarse en Galicia, Cantabria, Asturias, Islas Baleares y las Canarias. En el resto del país esas nubes irán acompañadas de lluvia. Desde primeras horas de la jornada esos chubascos afectarán a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Castellón, Comunidad de Madrid y sur de Andalucía. En el resto de comunidades esas lluvias irán generándose conforme avance el día. El viento soplará con fuerza en el área del Cantábrico y en las Islas Canarias, y en cuanto a las temperaturas, no habrá cambios durante el día, será por la noche cuando subirán ligeramente, pero en la mitad norte.
Nos interesamos por la situación de las carreteras, cómo se circula hasta ahora, Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades importantes en la salida de Madrid por la A6, la carretera de La Coruña. Se ha producido un accidente en el kilómetro 16 en el interior del carril Busbao. De hecho, está cortado parcialmente ese carril Busbao. No se puede acceder ya desde la zona de Pozuelo para intentar sacar a los vehículos que están en ese carril Busbao. Y además, en la calzada principal hay también bastantes dificultades. Está cortado uno de los carriles, el izquierdo, parcialmente en la salida para el trabajo de los vehículos de emergencia. Y en esa calzada principal la retención alcanza los 7 u 8 kilómetros desde Pozuelo hasta Majadahonda. Muy complicada, por tanto, la salida por esa carretera de La Coruña. También está afectando a la M40, a la zona de Pozuelo, en el enlace con esa carretera de La Coruña. El resto de carreteras sigue mejorando la situación, aunque quedan algunos problemas en la entrada a Madrid por la carretera de Burgos, en la 1, en la cuesta de los Dominicos, y en la salida por la 5, la de Extremadura, en el entorno de Móstoles. En Barcelona, pequeños problemas en la B20, la ronda de Dalt, sentido Nudo de Trinidad, y en Girona, en Báscara, la Nacional 2 sigue cortada al tráfico por una manifestación. Cuidado a la hora de transitar por la provincia de Sevilla por la S30. En el kilómetro 19 por accidente está cortado un carril y además las fuertes rachas de viento siguen complicando la conducción en numerosos puntos, pero sobre todo en las Islas Canarias, en las Islas de Hierro, La Palma y Tenerife, hay al menos 10 carreteras cortadas al tráfico por ese temporal.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos una última hora en Bruselas. Acaba de terminar el Eurogrupo, ya sabes, la reunión de los ministros de Economía de la zona euro, entre ellos el de España, hay un amplio grado de satisfacción sobre el modo en el que se lleva a cabo la reforma del sector bancario español, que, como saben, pagan los socios de la Unión Europea con ese préstamo de hasta 100.000 millones, de los que se utilizan 40.000. Vamos con esa última hora en conexión con Bruselas, Miguel Sánchez.
Así es, tanto el comisario económico Liran como el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, se han felicitado por ese desarrollo de la reforma del sector financiero español, que va a permitir devolver el crédito a la economía española, han dicho, y han añadido que se cumplen los objetivos, pese a lo ambicioso de los mismos. Eso sí, Dijsselbloem ha subrayado.
Ahora
es importante mantener el momento de las reformas. Eso asegurará que superarán en el tiempo adecuado los retos futuros. Dijsselbloem también ha hablado sobre la posibilidad de ser más flexible con los objetivos de déficit de algunos países, incluido el nuestro. Mismo mensaje, si se han hecho los deberes y el mal momento económico ha afectado al crecimiento, pues se verá, aunque todavía es pronto para concretar, acaba de decir Olli Rehn. A esta hora la rueda de prensa ha terminado en un Eurogrupo donde solo ha habido un acuerdo formal, la aceptación de Chipre para que sus bancos sean auditados por entidades independientes para saber si infringen las normas europeas sobre lavado de dinero negro.
Ocho y cuarto, siete y cuarto en Canarias. Lo siguiente a esta hora es más información confidencial.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde paras?
Estoy en Bilbao, no saliendo de la Euskal Televista, que tenía ahí una comparecencia.
Ah, sí, comparecías hoy en la Euskal Televista.
Comparecía hoy en la Euskal Televista.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
¿Tú has comparecido hoy en alguna televista?
Yo no, yo he comparecido 13TV esta tarde y esta noche también.
Me alegro mucho.
¡Hala!
¡Hala, venga!
Ahí queda eso.
Ahí queda, sí. A ver, Federico, del Rey, ¿qué?
Te voy a contar dos cosas. Venga. Primero, del Rey, luego quiero hablarte de esto que has estado comentando antes sobre las querellas y todas estas
cosas. Primero el Rey, que luego hablamos de una pulsera.
Venga. Vale, venga. El Rey. Yo he hablado esta tarde con gente muy solvente del gobierno, ¿vale? Que me dicen dos cosas, fundamentalmente. Una, máximo respeto a todas las decisiones que pueda tomar su majestad en estos días en los que va a estar convaleciente y obviamente no va a poder seguir su agenda como era habitual. Y por lo tanto, algunas cosas, algunas visitas, de hecho se está mencionando una visita a Marruecos, van a quedar sin su presencia. Sí. Máximo respeto. Pero el gobierno considera también que sería un buen momento y una buena ocasión para que el príncipe mostrara también sus artes negociadoras en este tipo de salidas al exterior, y que aunque el gobierno no va a ejercer ningún tipo de presión en ese sentido, pero sí que consideran, y así se lo ha debido transmitir también Mariano Rajoy esta mañana, uh-huh, la visita que ha tenido con el rey a su majestad, que no sería malo que el príncipe se dejara ver por allá afuera también de la mano del ministro de Exteriores y del gobierno de España, y que en ese sentido, uh-huh, el gobierno pone toda su colaboración y de aquí a que el rey se recupere, todos aquellos actos en los que el príncipe pueda estar, le será bienvenido y que el gobierno lo fomentará en la medida de lo posible.
Fernando, ¿qué quieres contar de la señora de la pulsera de 2 o 3 millones de euros, Corina Zú? Corina Zú.
Tengo una cosa bonita de la su alteza serenísima.
La princesa sedicente, porque se dice ella que es princesa.
Yo creo que lo es, de hecho, pero es igual. Esos son tecnicismos que no tienen ninguna importancia. Ella simplemente que se haga llamar su alteza serenísima ya indica un talante.
Sí.
De todas maneras, déjame, de respecto al rey, solamente decir una cosa.
Sí.
La semana que viene va a estar despachando ya normalmente con Rajoy. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo creo que la zarzuela, para cubrirse las espaldas, ha dicho que entre 2 y 6 meses, y el médico también, pero va a ser más cerca de 2 meses que de 6, parece.
Vale.
Volvemos a Corina, Oye, ¿tú sabes que ayer El Mundo publicaba una historia preciosa sobre quién había recibido las comisiones del AVE, que era la segunda mujer de Khashoggi, del AVE a Arabia Saudita?
Sí, que estaba metido el ministro socialista García Valverde y expresidente de Renfe.
Bien, pero eso es una segunda derivada, pero lo importante era la presencia de la segunda mujer de Khashoggi, una iraní, una señora iraní, una aristócrata iraní. ¿A que no sabes quién ha filtrado eso según altas fuentes?
No.
Pues la misma de la pulsera.
¡Ah! ¿Oh?
La misma de la pulsera.
Sabe cosas, ¿eh?
Bueno, ahora mismo, sí, pero ahora mismo hay un frente contra ella cerrado. Bueno, desde el mes de mayo hay un frente cerrado contra ella, en el cual participa, por supuesto, el jefe de la casa, Rafael Espotor, ¿no? Y lo que me dicen a mí es que el rey está en medio. El viernes contábamos que parece que las declaraciones estas, de las cuales las zarzuelas se enteraron 48 horas antes, las declaraciones que hizo Corina, pues el rey es que está en medio. En medio, claro, el rey, el pobre, pues está ahí en una situación verdaderamente desairada y desesperante, sí, para él. Pero en fin, que hay un frente cerrado anticorina en la zarzuela, esto es importante.
A ver, Federico, ¿cómo va el frente de las querellas contra Peineta Bárcenas?
Se van a presentar en las próximas horas. Pueden ser 24, 48, 72, pero sí, se van a presentar en esta
semana. De esta semana no pasa.
De esta semana no pasa. Vale. ¿Por qué este retraso? Porque primero, el Partido Popular reconocen que ha sido un error el poner fecha. El retraso es porque se quieren presentar atando todos los cabos, que no pueda pasar lo que le ha pasado a Ana Palacio. Es verdad que son querellas distintas. La de Ana Palacio es una querella penal, y por eso probablemente se ha producido el archivo, y lo que va a presentar el PP son demandas civiles, pero se están atando muy bien, se está revisando una y otra vez y no se quiere que haya nada que pueda hacer que la querella se archive, porque eso sería una imagen deplorable para el Partido Popular, bueno, presentar la querella y que se archive. ¿Por qué no ha dado la rueda de prensa de Mariano de Cospedal? Pues porque no quería hablar de Bárcenas, no ya quería pasar toda la rueda de prensa hablando de Bárcenas.
Como la semana pasada, con el sueldo diferido y el lío en el que se metió.
Entonces, el lunes que viene, que además Mariano de Cospedal tiene un desayuno de estos que le va a presentar el presidente del gobierno en Europa Press, sí, lo más probable es que después se produzca ya rueda de prensa, no sé si de ella o de Carlos Florián o de alguien del partido, y ya ahí con las querellas ya presentadas el PP ya se siente más seguro, sí, para poder hablar de todo esto, ¿no?
Mañana más información confidencial que sea expresa antes del Manchester Real Madrid a las 8, a las 7 en Canarias en la linterna. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, agur.
Bueno, adiós, sí, eso, agur. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Este es un mensaje importante de Línea Directa. Ahora puedes conseguir un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
A las 8:30 contamos la última hora del Manchester Real Madrid, del entrenamiento del Madrid, de lo que ha hecho el presidente del Barça. Vuelve Rubén Martín, Deportes Cope. Antes, noticias de la cultura, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cope, estar informado.
Adiós a Pepe Sancho, el actor de cine, teatro y televisión. Fallecía ayer en Valencia a los 68 años, Ramón García Pellegrini.
Los restos mortales de Pepe Sancho han sido incinerados hoy en el crematorio municipal de Valencia, en la intimidad familiar. Una recaída de un cáncer padecido hace unos años se ha llevado a Pepe Sancho, el actor todoterreno, el estudiante de Curro Jiménez, dirigido por Berlanga o Almodóvar y ganador de un Goya. Una voz inconfundible de nuestro cine y teatro.
En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros.
La enfermedad obligó a Pepe Sancho a abandonar los ensayos de la obra La amante inglesa, que todavía está en cartel en Madrid. Sancho no la llegó a estrenar. Su directora, Natalia Menéndez, ha pasado por la COPE.
Pues me quedo con su mirada, que era muy fuerte, muy muy impresionante, ¿no? Era una mirada con curiosidad, con pillería. Me quedo con su humor y también con su vehemencia, ¿no? Me quedo un poco con lo que me regaló, y me quedo también con la manera de comportarse con el resto de los compañeros.
El paraíso de Tintoretto recupera su sitio en el Museo Thyssen tras una restauración abierta al público.
Los 8 metros cuadrados de este paraíso pintado por Tintoretto en 1588 como respuesta desde Venecia al juicio final de Miguel Ángel han vuelto a su ubicación habitual en el Thyssen tras más de un año de intervención, como cuenta La Linterna, el jefe de restauración del Thyssen, Ubaldo Sedano.
Tenía la generosidad en este caso de abrirlo al público para que el público participe de esos procesos a los que normalmente no tiene acceso.
El director del Thyssen, Guillermo Solana, está contento también con la respuesta del público a la exposición sobre impresionismo.
En torno a los 2.000 visitantes diarios, que es una media muy buena, y está, yo creo, gustando mucho al público. Y yo estoy trabajando en Pizarro, que es la que tendremos este verano, que es otra vez el impresionismo, y me volverán a decir que nos dedicamos al impresionismo porque es un éxito seguro. A veces me resulta un poco extraño, ¿no?, el que se lea en términos tan directamente comerciales.
El bailarín y coreógrafo Cesc Gelabert actúa mañana en Madrid, pero con libros.
El artista catalán hablará en la Casa del Lector de sus lecturas favoritas, y es que bailar para él es como leer el libro del cuerpo.
Pues con la danza, que en el fondo no es más que otra forma de lectura, una lectura con otro tipo de libro, ¿no?, que es el libro del cuerpo. Para mí, el arte y la vida en general está todo comunicado, y entiendo la cultura como algo humanista, no como algo separado.
Tras ganar el Oscar, Adele cantará la canción del próximo 007.
El Oscar y el éxito comercial han convencido a los productores de la próxima de James Bond para contar con esta voz Sapiens, la de Adele.
A las 8:30, Deportes Cope, La Linterna.